que no se sienta tanto el frío, porque con un pulovercito liviano da para andar por la calle, pero no les recomiendo. Para mañana, buen tiempo, nos dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. 22 con 33 minutos en la República Argentina, lo habíamos anunciado en la semana anterior porque habíamos leído el flyer, así tico se dice. Bueno, el cartelito que puso nuestro amigo e ídolo chamamecero José Lezcano en sus redes, 30 años a pura esencia, el próximo sábado 4 de mayo lo va a festejar en un lugar céntrico de la ciudad, ya vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar, cuando hablamos con José, vamos a hablar, así que ponga fuerte porque se va a enterar de muchas cosas y va a disfrutar de la parla de este gran profesor, músico y amigo de nuestra casa. José Lezcano, ¿cómo te va, amigo? Para A la Noche Corriente te saludamos, buenas noches.
Mario querido, buenas noches al equipo allí, a la audiencia. Y bueno, aquí estamos, para conversar, como dijiste.
Y cuando hablamos con vos, guarda porque se habla, Trae un vasito de agua para calentar para enfriar las cuerdas vocales. Che, 30 años, 3 décadas de esencia guaraní que comenzaste con José Ferreira.
Mira, en realidad nosotros estamos, viste como. Por ahí siempre hay gente, yo para las fechas soy malísimo, ¿sí? Pero hay gente que para las fechas son buenos. Y nosotros estaríamos en el camino a los 30, ¿no? Porque bueno, nosotros comenzamos, seguramente comenzamos en el 95. Vos sabés que Daniel Miño, estudiante del profesorado de historia, y yo estudiante del profesorado de lengua. No me acuerdo sinceramente para qué acto del profesorado y ese otro que eran para qué acto, no me acuerdo sinceramente si no fue para el día de la canción o antes. Él con su guitarra quería cantar algún tema de Maguaré que él hacía. Yo no sé, no recuerdo ese detalle, cómo nos encontramos con él. Pero lo cierto es que él me invita y me dice que yo sé dónde vive un bandoneonista que nos puede acompañar. Y así fue que él fue a invitarle a José Ferreira. Entonces Daniel siempre dice, yo fui el que uní a los José.
Claro,
Y
mira vos.
bueno, yo le dice, yo fui el que uní a los José. Y bueno, seguramente tuvimos un par de ensayos. Uno de los temas que me acuerdo, cómo es, bueno, ya estamos en la mente, de Imaguaré, y bueno, yo hacía los recitados, Daniel con su guitarra cantaba y José con su bandoneón. Bueno, después se produce, cumplimos con eso del acto y lógicamente quedaron las ganas y Daniel insistió en ir a hablar, ahí sí ya fuimos juntos a hablar con José para ver la posibilidad de conformar un grupo dentro de ese estilo, ¿no? Yo recuerdo también, no sé si fue anterior a esto o no recuerdo, una vez a Dardo Montiel y otra gente le hicieron un homenaje a un abuelo y bueno, me pidieron que le escriba unos versos, don Eulogio Montiel, Capataz Montiel le decían. En ese lugar que yo siento que entro a Libres, miro y está una ruina ahora que era un salón de fiesta de hoy en lo de Monti,
Ah,
en
sí.
la chacra de Monti
La
que venían.
chacra de
Bueno, ahí
Monti.
se, claro, ahí se realizó una hermosa fiesta con el estilo campestre a la noche y bueno, le homenajeó su familia a don Capataz Montiel, jubilado, trabajó justamente con los Monti por acá cerca del pueblo. Y bueno, recogiendo datos, le escribo los versos a don Capataz Montiel y justo, casualidad, estaba José Ferreira ahí también con estos muchachos seguramente y bueno, él le pone un fondo musical cuando yo recito los versos para Capataz Montiel. Bueno, así es como se produjo el encuentro, ¿no? Y después, bueno, vinieron ya la búsqueda de los demás integrantes, tratar de conformar los ensayos. José era muy aplicado en eso y insistente en el tema ensayo porque quería hacer las cosas bien. Y bueno, habla a Miguelito Acuña, una guitarra excelsa, una guitarra tremenda, y que se conocía. Miguelito tiene la particularidad que vos le pones un disco y Maguaré, y él está escuchando este tema y ya te dice, después viene tal tema.
Exacto.
Y cuando empieza ese otro, ya te dice, después viene tal tema.
Sí.
Se conoce la discografía de Imaguaré.
Completa.
Y bueno, y sus dotes como instrumentista, como guitarrista.
Fenómeno.
Claro, así que uh-huh. Así es como que arrancamos a andar con ganas de musiquear, hasta que la cosa se puso media seria, y entonces, en un asado, nosotros ensayábamos martes y jueves.
Y ahí te... Corrientes, me llama Doña Dora y me cuenta algunas historias de esas que vos vas a contar ahora. ¿Qué tiene que ver Doña Dora acá?
Pero mira vos. Doña Dora, nosotros uh-huh. ensayábamos en la casa de Doña Dora, en el quincho ahí.
Claro.
Y bueno, ahí ensayábamos, y bueno, siempre había una comidita de por medio. Uh-huh. Recuerdo al padre Joaquín Fernández también, que solía andar con nosotros, y bueno, en los ensayos siempre se trataba de hacer con no demasiada gente, uh-huh. Para que sea productivo.
Claro.
Y bueno, Doña Dora la veía no trajinar el camino entre la casa, porque miraba televisión, capaz que miraba alguna novela o algo, pero ajá. también se caminaba hasta el quincho para escuchar la música. ¿Eh?
Claro, sí, sí.
Era un ir y venir, ¿eh? Después uh-huh. se iba, desaparecía un rato y después venía, y lógicamente a la hora de la cena aparecía.
Ajá.
Porque religiosamente se cenaba después.
Exacto.
Y bueno, fue para nosotros fue como una mamá, ¿no? Siempre.
Sí, sí, sí.
La casa de ella era nuestra casa, ¿viste? La hora que llegábamos. Así que tuvo mucho que ver con... Yo siempre utilizo la frase, porque creo en ella, que donde está todo lo que está apoyado en la familia... generalmente logra su cometido, tiene éxito, ¿viste? No
claro, claro.
Lo que tiene como raíz a la familia, ¿no? Uh-huh. Y ahí era una familia grande, y la música que siempre en la casa de los Ferreira, con Don Roquiño, y cuando estuvieron, siempre pasaron por ahí los más grandes, ¿no?
Sí.
Saco era el lugar de pernotar Montiel cuando andaba por aquí, uh-huh. y tantos otros músicos de gran valía que eran hijos de la casa. Así que bueno, para ella era una alegría el que se vuelva con esa costumbre, ¿no?
Vos sabés que ella me contaba que en San Salvador, ahí también los vio nacer a los Sheridan, y que me decía, yo tengo, no sé si tengo buen oído, pero yo le escuchaba a los Sheridan, después le escuchaba a Tagurizada acá, y ¿sabe qué? Me daba ganas de bailar, me contaba.
Corregía.
Sí, sí, porque sabía, ¿no?
Se permitía corregir, nos decía, no, uh-huh. ella no es, no sé cómo es, pero así no es.
Claro, tenía un oído muy privilegiado.
Sí, y aparte de haber escuchado, como ella decía, mira, vos me vas haciendo acordar cosas.
Uh-huh.
Indudablemente fue, sin que nos diéramos cuenta en el momento, alguien muy interesante para nosotros. Aparte, su particular manera de ser era...
Sí, sí, sí.
Que tenía,
un
que
ángel.
Tenía que retar, sí, te tenía que retar. Te retaba.
Claro.
Sin ningún problema,
¿eh? Sí, 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 sí.
Noche, por ejemplo, estuviste hablando hace un ratito, la noche es frío, y vos aparecías en remera, y ya que estaba también, y ya se iba para adentro a buscar algún abrigo para tirarte por la espalda.
Mirá,
porque cuidaba también, porque ensayábamos para ir a tocar a tal lugar. Después se engripan todo, iban ahí chorreando la mandía, con pico en la tocar. No, completa. Así que bueno, ese, yo creo que el grupo se fortaleció con eso. Uh-huh. Con esas vivencias, con esas noches, con eso. Y los viernes era asado, ¿viste?
Claro.
Y después de las 12 siempre había un lugar donde ir a serenatear. Uh-huh. O sea, nosotros ya nos veníamos al servicio de José, y bueno, comíamos un buen asado, y ahí subíamos en su auto y enfilábamos para un lugar donde se había que ir a serenatear.
Uh-huh.
Una época que todavía se utilizaba, yo me acuerdo... un 15 años con una gran inundación que hubo en Libres, me acuerdo, una inundación que fuimos para el lado de Gendarmería, por ahí. Por ahí hay una chica que cumplía 15 años, sus papás se hicieron nuestros amigos a través de la música y bueno, nos pidieron que si podíamos ir a dar la serenata. Y bueno, viste, una serenata chamamecera, una de 15 años, vos te vas con... A los padres les gusta, pero claro. A ver si a la guayna le gusta.
Claro, claro.
Sí, pero por supuesto, vos sabés que algo muy particular, José me decía, escuchá, y hacía sonar bandoneón, y por el agua de la inundación, vos sabés que se producía, parece un eco así, y parece que el bandoneón se iba lejos, el sonido así se iba lejos.
Sí, sí, sí.
Por la cercanía del agua ahí.
Exacto,
de la...
exacto. Mirá
y vos sabés que todo arreglado, ahí le llegamos y a la ventana ella estaba en sus pies, ¿sabes? Y por supuesto, todo lo que había para comer escondido por ahí, bueno.
No podía faltar.
Hermoso. Claro, ¿no? Y ahí se hacían, los viernes se hacían largos, ¿viste? Largos y lindos. Después nos repartía cada uno por nuestra casa lo que nos andábamos en vehículo y bueno, por ahí le caíamos, José trabajaba en el lavadero, le caíamos sábado de tarde, ¿viste? Y bueno, porque nos aliábamos con él. Aparte comíamos muy bien. Y bueno, se venía gestando eso, ¿viste? Y bueno, llegó el momento que se conformó, bueno, Huguito Salinas, Miguelito, el Daniel Niño, José, y bueno, también Miguelito, por sus temas de salud y otras cuestiones.
Sí.
Por ahí Miguelito tenía eso, decía que no tenía ganas, ¿viste? Y te podía dejar en la largada, ¿viste? Ahí porque no tenía ganas.
Claro, claro.
Entonces, por ahí, un personaje, o sea, que cantando algún tema de algún tema que le cantaba el amor así, Maguaré, vos sabés que podíamos estar en el escenario así, ¿viste? Todos compenetrados en el tema, ¿viste? Y por ahí le gustó. Miguelito venía siguiendo y él ya sabía lo que venía, claro. Y cantaba para él, viste lo que estaban cantando, y por ahí dejaba de tocar la guitarra y decía, no le dice nada, pronto le gustaba de más,
pues, claro.
Entonces dejaba de tocar y nos buscaba alguno y decía, pero no le dice nada. El Miguelito Acuña, chequé, perdón,
José. Bien dijiste, ¿no? Un poco nace esto con idea de los de Imaguaré, y si bien la imagen del padre Julián Cini no está separada de los Imaguaré, pero en ese momento todavía el padre no tenía su conjunto, pero después vos seguís, digamos, una trayectoria muy importante, muy apegada al padre, que te pegó mismo, ¿no? Con él.
Sí, desde la poesía, viste, con Imaguaré. Ajá. Desde la poesía, y lógicamente yo, una vez que descubrí cuando sale Imaguaré, con la fuerza arrolladora que sale, bueno, lógicamente, la palabra siempre, no sé por qué, desde cuándo y cómo, pero siempre me cautivó. Y eso inclusive, vos sabés que no me permitió aprender ningún instrumento, porque yo, la guitarra rasco nomás, ¿viste?
Claro, sí,
y teníamos, en casa había acordeón, había guitarra, pero vos sabés que a mí me podía la palabra, yo no tenía la paciencia necesaria para el instrumento, pero tenía toda la paciencia necesaria para la palabra, para estudiar, para escribir, para memorizar los versos.
Claro.
Y bueno, lógicamente, la voz cantante era Julio Cáceres, y es lo que nos atrapa. Pero yo siempre digo que la poesía de Julián fue más fuerte, parece que porque cuando después se produce el desprendimiento de Imaguaré, ¿no? Y bueno, Julio llevando muy bien hasta la actualidad, gracias a Dios, todo lo que hace.
Sí,
pero es como que se desprende un poco también del Imaguaré, ¿viste? Más allá de que donde estén, el público siempre le pide los temas clásicos.
Exactamente.
Más allá de las innovaciones y lo que ellos pretendan hacer. No, y la aparición de Julián, yo creo que fue decir, esto es, ¿viste?
Exacto.
Esto es lo que yo... Este es el camino, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, de ahí el más, yo todos los días en cualquier lugar, manejando, caminando, en mi casa, en mi taller, en la escuela, yo ando jugando con la palabra, recitando algún verso, tratando de hilvanar alguna poesía. Constantemente es una práctica con la palabra, ¿viste? ¿Cómo hacen los músicos aplicados con sus instrumentos, ¿viste?
Claro.
Y bueno, por supuesto, la forma de hacer las cosas en Julián también, o sea, a mí de repente nos convocan para la fiesta patronal de tal localidad. Bueno, lo primero que hago es preguntar si por ahí no sé cuál es el santo patrono.
Claro.
Bueno, entonces, hoy uno tiene la posibilidad de buscar y ya leo un poco sobre la vida de ese santo, ¿viste? Porque nos vamos con la responsabilidad de que vamos a actuar para, por ejemplo, para la Virgen del Tatí, por ejemplo. Porque vamos a actuar, me pasa con San José, porque vamos a actuar, si vamos a, en estos casos acá, a Cruz de los Milagros, si nos vamos a cualquier lado, siempre averiguo y leo la vida del santo, ¿viste? De la Virgen, claro. Porque entonces, para crear alguna poesía alusiva, para arrancar con algo alusivo, para que la gente no ir a arrancar, por ejemplo, con un tema cualquiera, por ahí la gente aplaude, baila, grita, se pone contenta, pero se trata también de hacer docencia, ¿viste?
Exacto.
Se trata también de hacer docencia. Y bueno, yo todo eso es lo que entiendo me transmitió Julián desde la poesía. Bueno, cuando lo conozco, el vínculo se hace mucho mayor. Siempre cuento lo de la pregunta que yo decía, ¿cómo será que hace? Escuchaba esas barbaridades que escribía. Yo decía, pero por Dios, ¿cómo será que se hace? Y eso lo primero que le pregunto. Claro, uno venía a escuchar a Dios del alma, compadre, que tiene el vino, sin ti no me hay en mí. Y uno decía, pero ¿cómo hace? Y cuando le tuve a mano, me salió de adentro. ¿Cómo hace? ¿Cómo se hace? Y ahí me dijo así, preguntándome. Así se hace. Andá a preguntarle a la gente.
Claro.
Andá y preguntale a la gente. La gente es la que te va a decir lo que vos vas a convertir en poesía. Y bueno, indudablemente me marcó y una marca que se acentuó con el vínculo después y lógicamente con las charlas antes de su desaparición física.
Sí, señor. Siguiendo con la historia de Esencia Guaraní, hubo momentos difíciles, seguramente, de 2001, qué sé yo, por así decir, y se desmembró un poco el grupo, después tuvo que rearmarlo otra vez.
Vos sabés que, sobre todo se desmembró cuando yo vine para Bonpland. Yo vine para Bonpland y no recuerdo que en otro de los que estaba. Y bueno, ahí es como que, sobre todo con José, ¿no? Nosotros con José teníamos una relación muy linda, una afinidad, conversábamos mucho, y es como que le costó a él, le costó tanto a él como a mí el estar, y eso que estábamos 40 kilómetros,
sí, sí.
Pero yo vine y me anclé aquí, ¿viste?
Cierto.
Y ya también, ya veníamos ahí, nos venía costando. Y después, bueno, vos sabés que ellos, Daniel Miño, que fue el iniciador y que fue el que nos hizo conocer, y José fueron los que mantenían la llamita, ¿viste? Esa bracita entre las cenizas vivas, ¿sí? José le gustaba mucho la forma de acompañar que tiene la guitarra Daniel Miño. Le llamamos nosotros guitarra base, a la que lleva el ritmo, a la,
claro,
que va marcando,
¿sí? Sí, señor.
Después
sí,
está
sí.
La otra que va jugando con punteo, con arreglos, pero la guitarra base tiene que ir firme para que lleve.
Sí, señor.
José admiraba a Miño por esa. Miño lo aprendió eso de su padre, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y entonces ellos dos seguían, le invitaban a un asado, le invitaban a un cumpleaños de una persona grande y ellos dos iban, y cuando podía me iba yo. Entonces de esa manera es como que, a pesar de que quedaba una parte finita del hilo, estaba muy fuerte, ¿viste? Estaba muy arraigada, y bueno, hasta que un día me busca Tatín, llama por teléfono acá a la policía de Bonpland, y bueno, me buscan, que iban a volver a llamar a la tarde, que querían hablar conmigo, un músico de Curso Cuatea. Bueno, hablamos con Tatín. Tatín me conocía de la época de esencia, y bueno, él también tenía ese gusto musical, y se concertamos un ensayo acá en casa. Él vino con un señor grande ya, que era su guitarrero de toda la vida, y nosotros le trajimos a, ¿sabes?, a Paulo Gómez. De ahí del libro, Paulito.
Sí.
Y bueno, intentamos algunas cosas, y ahí es que yo después lo busco a Cristian, porque lo veía a Cristian cantando en algunas peñas, ¿sí? ¿Viste? Y Cristian medio que no se animaba a largarse, ¿no? Y bueno, se dio, fuimos ahí, empezábamos a ir a ensayar a Curuzú. Y llega también el momento en que se fortalece el grupo, hacemos un par de actuaciones y un día, y entonces Tatín me dice, y a mí me venía lógicamente la esencia acá en la frente, ¿viste?
Claro.
Y cuando un día Tatín dice, che, tenemos que ponerle un nombre, ¿qué les parece? Y me anticipé a todo y le dije, mirá, yo te tengo que decir, ¿será que no le podemos dar continuidad a Esencia? Estamos. Y él me dijo, sí, yo te busqué por eso, yo te busqué a vos por Esencia, porque te conocí con Esencia. Así que fue rápido, ahí le busqué a José y le comenté.
Ajá.
Porque José fue el que le puso el nombre también. Un día cuando pensamos en un nombre, fue José el que tenía ese nombre en mente, ¿viste?
Ah, mira vos.
Él fue el que le puso Esencia Guaraní. Entonces yo, por una cuestión de respeto, vine y le dije, mira, estamos ensayando firme con un grupo, es el estilo, y yo le quiero poner. Me dice él, si yo estaba en tu lugar, yo haría lo mismo. Así que me pele para adelante.
Qué bueno. Qué bueno.
Y bueno, nace la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa de Esencia nace con... Y bueno, indudablemente tuvimos la suerte de ¿viste? Curuzú, lleno de muy buenas guitarras, muy buenas voces. Entonces tuvimos la suerte de ir dando siempre, ¿no?
Uh-huh.
Carlitos Villalba fue el primero, de la guitarra de Curuzú y de tantas otras cosas.
Sí,
Y bueno, después, andando... entra Tito, se nos va una guitarra, el señor más grande, y porque él trabajaba, me acuerdo, trabajaba en una repartidora de gas, era el que entregaba muy a las 4 o 5 de la mañana, tenía que abrir el depósito, y nosotros cada vez que salíamos, y salíamos seguido, veníamos ahora y pasábamos y dejábamos por el trabajo, ¿no?
Claro.
Y parece que ahí entró a tarjar a la señora y le dijo, mira, esto no es así, es tu salud, el trabajo o es la música. Y se terminó, entonces tuvo un accidente de compañero y dijo, no, mirá, así que ahí aparece Tito en nuestra vida, Tito Estigarribia. Y Tito, que no sabe andar sin su hermano,
claro, cantaron
juntos toda la vida, prontito le propuso, prontito. Ajá. Y bueno, así que bueno, con Tatín mucho tiempo, y bueno, la verdad que las bases muy fuertes de la esencia nuestro, siempre penábamos con no encontrábamos voces para poder hacer buenos dúos en ese estilo, tratar de meter algunos tríos, no encontrábamos las guitarras, acordes. José era muy exquisito en eso, ¿viste?
Sí.
Muy profundo.
Uh-huh.
Y bueno, algunas carencias con las que dejamos de tener en Curuzú, y encontramos gente con quien realmente al estilo, y entramos a crear cosas, pudimos grabar, y bueno.
Ahí te propongo un punto. Yo no sé si vos ya te dormís, pero después de las 11 te vamos a llamar.
Yo conversando no me duermo.
Bueno, entonces aguantame un cachito, vamos a escuchar un tema, vamos al informativo y te llamamos después para seguir hablando de esta segunda etapa y del show que va a haber el 4 de mayo, tenemos que hablar de eso también. ¿Tá? Muchas gracias.
Canta como chicharra, tranquilo andar correntino, con sus mañanas cansadas, camina don Juan Chamigo.
El perro, su compañero, la ranchada y su destino, albañil o panadero, así es don Juan Chamigo.
Siempre sus pasos lo llevan a los recuerdos lejanos, y aviva con una caña el fogón de su pasado. En un chamame pausado se va bebiendo despacio su cansancio y sus veranos en el umbral de su rancho. Por tu cariño camina don Juan Chamigo, siempre en un tono bajito, a no ofender al camino.
También le pide a la Virgen lo ampare con lo más lindo, se lleve lo que le aflige, así es don Juan Chamigo.
Siempre sus pasos lo llevan a los recuerdos lejanos, y aviva con una caña el fogón de su pasado. En un chamame pausado se va bebiendo despacio su cansancio y sus veranos en el umbral de su rancho.
Nacional Noticias, el país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 23. Falsa alarma de bomba en las cercanías del Ministerio de Capital Humano. Personal experto en explosivos de la Policía de la Ciudad y bomberos participaron esta noche de un operativo para revisar un maletín sospechoso cerca de esa dependencia. Tras un llamado de alerta, se hicieron presentes en Juncal y Carlos Pellegrini efectivos de la Comisaría Vecinal 11A, y tras realizar una detonación controlada, se estableció que dentro del maletín solo había elementos de aseo, entre ellos una jabonera y un jabón. Diputados firmaron un compromiso por la universidad pública. Participaron legisladores de la oposición, pero no se sumaron los representantes de La Libertad Avanza y del PRO. Se realizaron en tanto más demostraciones en defensa de la universidad pública. Una asamblea de estudiantes y docentes de la Facultad de Psicología de la UBA reunió esta noche a 1.300 personas y confirmó su participación en la marcha del 23 de abril. Más temprano, en simultáneo con el abrazo al CONICET, se concretó un abrazo a la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. El rector de la Universidad de San Martín, la UNSAM, Carlos Greco, reclamó mayor presupuesto y señaló que no hay diálogo con las autoridades nacionales.
En la conversación con la cartera educativa, ese es un problema, que no hay respuesta de previsibilidad hacia el futuro. Y lo más grave que a nosotros nos preocupa es que tampoco tenemos indicaciones respecto de una conversación que esté más en el sentido que queremos saber que le dan a la educación desde el gobierno. ¿Qué quiere decir? Para nosotros la educación debe ser una política de Estado. Y en esa política de Estado, las definiciones de la política pública, políticas gubernamentales, se expresan por dónde va esa política de Estado. Lo que verificamos ahora es que hay ausencia de definición. O sea, no sabemos qué es lo que quiere el gobierno. Más allá de que nosotros nos apalancamos en nuestra autonomía, entendemos que esa autonomía se tiene que construir en diálogo con el gobierno. No hay diálogo en ese sentido. Eso es lo más grave.
Deportes. Está con nosotros Fabián Codevila.
Actualización de tiempo y resultado. Estamos hablando de Copa Argentina, el torneo más federal de nuestro país. Están jugando Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Igualan 1-1 a 5 del cierre del partido de continuar. Este resultado va a la definición por penales. Abrió la cuenta Silva para el mendocino. Empató Pitón para el Tatengue.
Tránsito.
toda la zona de los dos puentes Zárate Brazo Largo habilitado hacia la zona de Entre Ríos y Corrientes. El paso internacional de Gualeguaychú a Uruguay, el puente San Martín, habilitado a las 24 horas del día, no hay demoras a esta hora. La Panamericana y la autopista al oeste totalmente liberadas. Trenes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo. En Salta Capital, 15 grados la temperatura, humedad 83%, el cielo algo nublado. En Buenos Aires se esperan 26 grados de máxima para mañana. A esta hora tenemos 18 grados 4 de temperatura, la humedad 58%, cielo despejado.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Desde Paso de los Libres, provincia de Corrientes, República Argentina. LT12, Radio General Madariaga, AM840.
Ranking Argentino de Canciones.
Buenas, yo soy Alex, cantante aunque no perfectamente, banda integrada por músicos de Santa Fe y de Paraná. Queríamos presentarles nuestro primer trabajo, un single que se llama Aire de Ilusión, y agradecerles por hacernos parte del Ranking Nacional de Canciones. Esperamos que les guste. Abrazo.
¿Qué encontrás escapándote de vos? ¿Y qué buscás entre todo lo que sos? Cueste resumirlo, vos estás tratando de incluirlo. El café esperando en tu mesa y la voz de suerte que se expresa. Entiendo bien que esto sí te pesa. La solución ya regresa.
Nuestra música, nuestra radio, nuestros sonidos al mundo.
A la noche,
Corrientes.
23:08 en la República Argentina y quedó picando, diría el relator futbolístico, y a nosotros también que nos gusta la historia, y Tucho seguramente está ya grabando, porque esto tendría que ir a un libro, es la historia de un conjunto chamamecero, de los buenos y exquisitos que los hay, por cierto, en nuestra comarca, y que están cumpliendo sus 30 años, o van en ese camino de los 30 años, como bien lo está relatando uno de sus creadores, el profesor José Lescano. Nos había contado esta primera etapa a grandes rasgos, porque seguramente anécdotas e historias habrán quedado muchas en el tintero, y viene la segunda etapa con los hermanos Estigarribia, creo que fue una tarde en Yayetopá, me tocó un turno, y lo veo, José, con estos nuevos músicos, ya pasaron más de 10 años, y la verdad que le digo, che, qué buenos músicos que son, le digo al operador, y me dicen, estos pibes de Estigarribia, mirá, el apellido nomás ya te dice que son gente de Curuzú, y gente musiquera y de los buenos, ¿es así o no, José?
Sí, o sea, déjame cerrarte lo de la,
sí,
de la,
sí, primera. Sí, sí, por favor.
Estaba recordando, ¿no? El viaje, por ejemplo, al Festival del Cura Brochero.
Ajá.
En Mendoza estuvimos una semana, ¿no? Una semana donde casi no dormimos. Y donde se tomó mucho vino.
Sí, Mendoza.
Era de casa en casa porque cada uno quería demostrar su vino artesano.
Claro. Uy, se cortó. Vamos a intentar nuevamente. Suele pasar en las mejores familias. Él está en Montblanc, No te muevas mucho nomás porque se corta el cable. Esto pasaba antes. Mirá vos, che, Mendoza, una semana. El Festival del Cura Brochero, que todavía no era santo en aquel entonces. Y allí estuvieron nuestros músicos de esencia guaraní en la parte de estos primeros 30 años de vida musical y artística. Que lo llevan y con mucho orgullo y con mucha presencia en toda la zona. Bueno, sí, en Mendoza creo que se llama finca, esas chacras ahí donde producen el vino, y esto me estabas contando.
Sí, la finca, yo escribí después algunas cosas para,
claro,
la gente que conocimos. Y vos sabés que finca, sí, y vos sabés que nos llevaron a conocer, bueno, la montaña, íbamos en una trafiquera de un seminario, fuimos a parar a un seminario ahí,
mira,
y José decían, pero tenía una forma de hablar muy, pero nunca vi tanto cura juntos. Y le preguntaba a Joaquín, le preguntaba, ¿y qué hacen después con todos estos curas? Y vos sabés que ellos nos llevaron a conocer en un cerro, entramos a subir, oh. Y manejaba un chico de ahí. Todos estaban en su carrera, ¿no? Del sacerdocio.
El monasterio.
Joaquín era Joaquín el mayor que nos, y dos o tres todos con su sotana y eso, y José miraba y cómo nos íbamos para arriba con la combi y le decía, pero nunca estuve tan cerca de Dios.
¿Qué te parece?
Después, bueno, tuve la suerte de ir al Festival de la Madera, era en San Vicente, Misión, ¿no? En Federal, por supuesto.
Ajá.
Bueno, ahí yo creo que Fernandito no debe estar escuchando, y ni su señora, pero esto sucedía cuando Fernandito tenía 16 años cuando tocaba con nosotros.
Mira.
Gringuito, Fernandito da Silva.
Ah.
Gringuito pintón, ¿viste?
Sí, señor.
El más jovencito. Uh-huh. Así que cuando había allá en San Vicente, un buen grupo de gurisitas admirando a nuestra guitarrista.
Wow.
Y cuando bajamos, se acerca ahí un ramillete de jovencita, bueno, y me dicen, me llaman a mí, ¿no? Y me dicen, queremos conocer al guitarrista. Entonces yo, Fernandito, acá las chicas te quieren conocer.
Oh.
Pero yo ya te... ¿Y sabes qué? La respuesta es Fernandito. Digo, vení, las chicas te quieren conocer. No, yo ya tengo novia, dijo
Fernandito. Gentecito,
que,
bueno.
Los que dicen que los músicos son infieles y son, ahí está la muestra,
ahí está la muestra.
Es que no es así.
Exactamente. Los músicos y los locutores somos fieles.
Mira,
es mentira, no, eso que somos galanes, es mentira.
Eso de la anécdota, hay tantas cosas lindas que se pueden contar y otras que no se pueden.
Y otras
contar,
que no se pueden, tal cual.
Sí, lo de los viajes, el estar juntos, es fantástico. Es algo que cuando no, cuando estás acostumbrado y ya pasó una semana, dos semanas que no viajaste o que no te juntaste, entras a extrañar. ¿Sí?
¿Y ya tuvieron un Festival Nacional del Chamamé en esa primera etapa?
Yo creo que se realizaba en otra modalidad.
Ajá, sí, sí,
fuimos
sí.
Fuimos a un club.
Ajá.
Y después volvimos a ese club nosotros con el primer homenaje que se le hace a los hermanos Seria.
Mira vos.
Que vos sabés, vivía Juan Bentos. Juan sí. Bentos fue con nosotros.
Mira.
¿Lo recordabas, Juan Bentos?
Sí.
De Lucky.
Bueno, sí, sí, sí.
Bueno, después salimos del festival y fuimos a comer en una parrilla. Y hay una rivalidad, en el buen sentido de la palabra, pero rivalidad al fin, uh-huh, entre la costa del río Uruguay y la costa del río Paraná, entre los chamameceros, ¿viste?
Mira vos.
Entonces fuimos a Pipilo Vallejo, andaba con nosotros en esa época. Mira. Fuimos a comer hacia una parrilla ahí cerca de Costanera, ¿no?
Ajá.
Bueno, bien, a la parrilla comimos y por ahí, bueno, desenfunda el bandoneón José y canta Pipilo Vallejo Ricardo el Cambá. De madrugada, en una canta Pipilo, che, con eso parecía que el Paraná llevaba.
¡Wow!
Y vos sabés que cuando termina Pipilo, se para Juan Bento y dice: silencio, atención, quiero ver si hay algún cantor de la costa del Paraná que le iguale, aunque sea este de la costa del Uruguay.
Le mojó la oreja.
Sí, José empezó a guardar el bandoneón y dijo: acá no están por pegar la cachete.
Se armó la rosca.
Te dejo hablarle con el hilo de la conversación porque yo me voy.
No, tranquilo, que esto está enriquece, porque después yo voy a escribir el libro.
O sea que íbamos a comer asado en el frigorífico Don Roquiño allá abajo,
uh-huh,
y en Don Busito. Y bueno, yo le dije, ese niño era dueño de las anécdotas, un verdadero personaje también.
Uh-huh.
Yo contaba todo eso, le contaba a don Roquiño, y Don Roquiño me se reía tanto y después me decía: esto vos tenés que contar en el escenario, vos no tenés que hablar tanto de la cultura, esto tenés que contar.
Y no estaba muy errado.
Y no, porque en definitiva tenía que ver con la costumbre de nuestra gente y con la vida del músico.
Es cierto, y que es tan interesante como también lo que vos aportás culturalmente.
Sí, es así. Y bueno, después uno aprendió, la verdad que uno, la vida es un constante aprendizaje y
sí.
Un constante construir también, ¿viste?
Exacto.
Y fui aprendiendo y entonces juego con eso, o sea, con lo que quiero transmitir, pero también con lo que la gente me dicta, con los recuerdos, viste que hace amena las reuniones, ¿viste?
Totalmente.
Hace amena las reuniones. Entonces.
Totalmente.
Así que bueno, indudablemente sirvieron mucho los consejos de don Roquín.
Vos sabés que alguien por ahí me dijo, cuando tenga la oportunidad de hablar con José, y vos ya te adelantaste un poco a esto, de preguntarle por qué no aprendió a tocar instrumento, o si sabe y no quiere hacerlo en un escenario, pero sí tiene un hermano que es un excelente músico.
Sí, bueno, Lalo... El acordeón siempre, ¿viste?
Uh-huh.
Bueno, no aprendió más tampoco porque no se dedicó a otra cosa. En definitiva,
uh-huh,
también en ese sentido, el único que dentro de otras actividades que hago, la música está siempre, el único que siguió el tema de la música,
uh-huh,
bueno, me tocó ser a mí, ¿no?
Claro.
Así que de lo que hacíamos, pero le acompañábamos junto a papá. Y con la guitarra, ¿viste? Los uh-huh dos con la guitarra y papá con el acordeón, pero baile de campo a montones, ¿viste?
Claro, también, claro.
Cumpleaños. ¿Sabés alguna vez, sabés qué sonido, un par de veces, no recuerdo el nombre de ese señor que hacía publicidad con su auto y...
Carlitos Jiménez.
Bueno, a Carlitos Jiménez, don Carlos Jiménez,
un mi par vecino, de veces, pues.
Pero mirá vos, un par de veces papá le para ir al campo, a un casamiento y otro baile, le alquilaba,
uh-huh,
la amplificación.
Claro, sí, sí.
Y te imaginás, a batería funcionaba. Vos te imaginás cómo sonaría eso, ¿no? Allá. Viste que hoy hay todo y nos ponemos cosquillosos por el sonido.
Sí, mirá que sale un pi, mirá que el grave no anda.
Y bueno, pero respecto a eso que te preguntaban, sí, yo no me armé de paciencia nunca, y hoy siento una necesidad enorme.
Mira vos.
Porque estoy, lamentablemente, en nuestros pueblos casi ya no se encuentran, viste, los músicos chamameceros, y casi que ya no se escucha nuestra música. Por ahí en los pueblos son las FM, viste, que
sí,
están
sí.
Generalmente no pasan, no comunican eso que uno quiere que se hubiese comunicado culturalmente, la música.
Exacto.
Que si bien sea mezclada, pero que se pase también lo con buena poesía, con buena melodía, lamentablemente no.
Sí,
entonces
sí.
Uno tiene que medio que recogerse en su espacio y escuchar uno lo que quiere.
Exactamente.
Yo también los medios de comunicación te ayudan, ¿viste? Uh-huh. Pero para esos momentos, o para cuando estoy creando alguna poesía o algo, es que necesito, y me arrepiento de no haber aprendido, ¿viste?
Claro.
A tocar la guitarra, a tocar bien la guitarra.
Sí. Vaya que se saldrían, qué sé yo, esos bellos poemas que componés con dulces melodías que vos mismo, tu alma mismo te va a ir dictando, ponele de esta manera.
Claro, y para no dejar perder, pero capaz que está bien, nomás que no aprendí, porque o si no iba a ser más salidor, porque viste que la necesidad, por ejemplo, que no se mueran las serenatas.
Claro.
El otro que te dice, vení a cenar, trae tu guitarra. Mi trabajo con los gurises, que más una iba ahí con la guitarra tercera al hombro a cantarle a los gurises, a hacer cosas. O sea, por un lado está muy bien, pero está bien nomás, porque entonces a ese que capaz que Dios me dijo, no, escribí nomás tu versito hoy.
Dejale la música para los músicos, vos hacés tu especialidad en la poesía y la literatura, tal cual. Sí. Bueno, arrancamos entonces con los hermanos Estigarribia y esta etapa donde, bueno, también el horizonte fue creciendo y se fueron dando muchas cosas, porque también la gente se fue multiplicando, hay más gente ahora.
Sí, y vos sabés que nosotros, realmente, como yo te hablaba al principio, hoy somos una familia grande, ¿viste?
Qué lindo.
Gracias a Dios, porque nuestras compañeras, los que tienen... que tienen hijos, la cuñada, la abuela. Nosotros solemos ir a Merced, por ejemplo, ahora a juntarnos con el vaquero, que es muy familiero, y se hace una mesa grande, y ya trasciende lo del grupo musical, ¿viste?
Claro.
Nos pasaba lo mismo con Tatín, con poder conocer la familia, y siempre fue así. Ahora, indudablemente, Esencia está... ¿cómo te voy a decir? Viviendo ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de... es un poco cosechando.
Eso, recogiendo los frutos que se hicieron en 30 años.
Recogiéndolos, sí. Claro, y bueno, claro. Con la familia que se agranda. Por ejemplo, hay gestos lindos. Uh-huh. Lucrecia tiene su emprendimiento, la hermana de Cristian, y hace este tipo de... con las remeras y esas cuestiones.
Qué
bueno. Y bueno, vos sabés que aparecimos nosotros con la remera, un día llevamos el regalo a uno, y ahora la sobrina, la nieta va a cumplir años, entonces el padre ya dice, nosotros también queremos la remera de Esencia, y vos te vas,
claro.
Vamos a cenar, a almorzar, o a estar ahí un rato con nuestra gente ahí en Mercedes, con la gente de Vaquero, y van apareciendo los gurisitos, y bueno, el que Dios ya pide y se va agrandando, ¿viste?
Sí,
y eso
sí.
Es una forma de transmitirle a los más chiquititos que no saben ni de qué se trata, pero siempre escuchan música, siempre, bueno, indudablemente recordarán eso y algo lindo va a brotar de su alma, ¿no? De su existencia, y otros que van a abrazar la música. Así que estamos apoyados en esa base. También pasa con la gente de Curuzú, que tiene su mamá, doña Rosa, es la de las bendiciones, ¿viste? Cuando nosotros actuamos para el lado de Curuzú, o cuando pasamos a buscar a los muchachos porque nos vamos para otros lados, la doña ya, vos ya sabés, ya tenés que siempre un tiempito, porque ella viene y te hace la señal de la cruz en la frente.
¡Qué lindo!
Y bueno, con la Virgen de Itatí, ¿viste?
Yo siempre
me acuerdo, porque le pide que le dé, pero también que le ayude en la voz, ¿viste?
Ajá.
Que le ayude, ayudarle con la voz, que le dé clarividencia.
Clarividencia, mirá vos.
Que le des clarividencia a su mente y que la ayudes con su voz, así te va dibujando la cruz acá en la, en la frente a cada uno, y bueno, al otro le pide por sus dedos, al otro, ¿viste?
Claro, sí.
Ya hay una costumbre, tenemos que pasar por ella para que nos eche la bendición cuando nos salimos de viaje.
Qué lindo.
Y bueno, también esa gente, esos muchachos, Estigarribia, son gente muy macanuda, ¿viste? Uh-huh. Coti, el del bajo, y el de la primera voz altísima, es un personaje también. Uh-huh. Es un personaje, eso, que son muy necesarios para los viajes, para cuando las cosas no están bien.
Ah, mira vos.
Sí. Y bueno, conformamos indudablemente, nos queremos mucho, nos respetamos. Creo que hemos logrado consolidar un grupo lleno de muy buenas individualidades.
Sí, señor.
Ahora, por ejemplo, con la presencia del vaquero, es un por todo lo que él representa para el chamamé, para la cultura, para el bandoneón, la clase de persona maravillosa que es. Uh-huh. Y bueno, la humildad que tiene, porque estuvo siempre con los grandes.
Exactamente.
Más de 30 años con Lacho Senan. Yo siempre digo que creo que es el que, cuando vos escuchás los temas de Lacho, cuando arranca el bandoneón, vos decís, ese es Lacho. Uh-huh. Por la impronta que le puso desde el bandoneón vaquero a los temas de Lacho, ¿viste?
Sí.
Por supuesto, la capacidad creadora de para cantar de Lacho, única también, pero tienen que estar bien rodeados, ¿viste?
Tal cual.
Y bueno, después, Naike Chamigo, Dominguito Espinosa, ya en sus comienzos, todos los años que tiene con la música, y sobre todo su experiencia que él nos transmite, y esa manera de encaminar las cosas con la serenidad que te dan los años, ¿viste?
Claro,
con la
claro.
serenidad. Uh-huh. Y el conocimiento que te dan los años.
Tal cual.
O sea, cuando la cosa por ahí está un poco difícil, que no salen demasiado festival, que no salen demasiado, y la voz tranquilo. Uh-huh. Ya va a aparecer.
Mirá vos.
Así que bueno, es una familia que se multiplicó, y bueno, nosotros la arrastramos. Yo, por ejemplo, ahora, para el armado de estos eventos, si yo hay algo que nos sirvo para hacer es vender, ¿viste? Uh-huh. Yo para vender no sirvo. A mí me pasaba, cuando yo sacaba mis libros, y salía con mis ejemplares para vender, y si vendía dos, regalaba cinco. lo mismo me pasa cuando todavía el CD se vendía.
Sí, sí.
No, me costaba vender. Y lo mismo me pasa cuando me llaman para, che, José, mirá, queremos ver el grupo, un contrato con el grupo. Y bueno, enseguida, o le pregunto a los muchachos, che, ¿cuánto podemos pasar? O claro. Negocia vos. Uh-huh. Y bueno, ahora, por ejemplo, son es mi hermana y mi compañera las que se dedican, uh-huh, cuando salen estos eventos en libre, son ellas las que se encargan de la promoción,
del
manejo de las entradas. O sea que vamos incorporando gente que nos ayude, sería la palabra, y que nos permita, por ejemplo, nosotros no tener que subir preocupado, ¿viste? Subir al escenario, uh-huh, y tener que estar pensando, che, ¿será que va a entrar la gente necesaria? ¿Será que va a alcanzar? ¿Será? Uh-huh. ¿Viste? No.
Claro,
subir al escenario y dedicarte desde lleno. Y eso después a la postre se nota, porque el público te hace saber, ¿viste?
Es cierto.
El público es el que te hace saber.
Totalmente.
Entonces uno tiene que tratar de liberarse de esas preocupaciones, que no son tan fáciles en esta región, en estos ambientes. Hay siempre una pelea eterna, ¿viste?
Uh-huh. Sí, sí.
Con los grandes festivales, cuando por ahí los muchachos se olvidan un poco de la gente del interior. Y el tener, por ejemplo, tener que a veces bajarse del escenario, Mario, y atragantado porque es el momento para decir alguna cosa, uh-huh, pero también tenés que pensar, si yo digo, voy a quedar marcado.
Al otro año no te contratan.
Claro.
Sí,
en el caso mío, por ejemplo, uh-huh, yo no vivo de la música, ¿no? Si bien yo
claro,
de la
claro.
música para mí es un trabajo, lo tomo con esa seriedad, uh-huh, con disciplina, pero yo vivo de otra cosa. Pero yo tengo que respetar a mis compañeros.
Claro,
que por ahí trabajan más con la música. Y también lo mismo respetar a otros, ¿viste? Porque
por ahí no, los chamameceros eso no lo vamos a traer porque se quejan de tal cosa. Lo que pasa es que si no lo hay cosas que si no las decís ahí, después no tenés oportunidad de decirlas.
Totalmente.
Porque si te tienen que cortar los teléfonos, te cortan, no te atienden.
Sí, te manean.
Eso, pero bueno, lo que hacemos nos puede, es más fuerte que nosotros. Estamos totalmente convencidos del mensaje que queremos transmitir, de la huella que queremos dar continuidad. Entonces, se termina imponiendo siempre eso, ¿viste? Gracias a Dios.
Es cierto. Bueno, tenemos 30.000 preguntas y muchas cosas más que, como ya te dije, vamos a tener después espacios para seguir hablando. Ahora vamos al show de este festival que van a hacer, creo que en el escaparate, ¿no? El próximo 4 de mayo.
Sí.
Contame eso.
El escaparate es un poco como nuestra casa, nuestra familia también.
Claro.
Yo siempre digo, debe ser uno de los lugares más fáciles para armar un evento, porque solo decir sí o no, sí se arma. Y bueno, conocerás seguramente, es una sala
la embellecen
cada vez más.
Sí.
Es un lugar, es un reducto que yo creo que a Paso de los Libres le viene muy bien.
Exacto.
Y una gente muy trabajadora que conocen del palo.
Sí, señor.
Que conocen del palo y bueno, porque hay que mantener eso.
Sin embargo,
ahí la cultura, se respira cultura, ¿no?
Exacto.
Así que.
En toda su variedad.
En toda su variedad. Y a nosotros siempre, gracias a Dios, nos fue muy bien. Nosotros siempre disfrutamos del afecto, del reconocimiento y del respeto del público libreño. Y el escaparate es como un lugar donde, como estamos juntos ahí, nos miramos a los ojos. Es un lugar donde yo creo que es donde más sentimos y donde, gracias a Dios, siempre se llena. Faltan lugares, ahora las entradas se venden, la gurisa que están trabajando con eso. O sea, es un lugar que siempre nos fue bien y nosotros, lógicamente, no podemos estar viniendo a cada rato, pero al menos unas 2 veces o 3 veces al año.
Claro.
Estamos. Y bueno, ahí es, arrancamos con nuestro fuerte, con lo que la gente nos pide, quiere de nosotros. Pero después también hay un repertorio muy amplio por la capacidad musical de estos gurises, ¿viste?
Exacto.
Entonces, aparecen el tango, aparecen, qué sé yo, un shotti, aparecen un balseado, aparecen mis canciones actuales, aparecen los clásicos. Y bueno, y vos sabés que le decía a los gurises ahora, che, vamos, tenemos que preparar un repertorio porque hay una camada de público femenino que no está ni entre la primera ni la tercera, está en el medio, ¿viste? Y vos sabés que hay un público femenino que se aumenta.
Claro.
Y uno mira esa cara, pero mira vos, no la hacía chamamecera, no la hacía peñera. Y vos sabés que nos obligan a nosotros también a incrementar el repertorio,
claro,
a variar más el repertorio. Y bueno, es lo que estamos preparando para el 4, el comienzo de un mes muy especial, y también una fecha muy especial por el Día de los Trabajadores que se cumplen el primero.
Sí, señor.
Así que, como siempre, nosotros con muchísimas ganas, la gente ya sabe, la gente compra su entrada porque está segura del espectáculo que se brinda. Y cuando digo se brinda, no brindamos, porque es una locura lo que nos quedamos a vivir arriba del escenario.
Tal cual.
Hacemos el show en 2 partes y bueno, después no hay forma de terminar.
Me imagino. Las entradas anticipadas, 2.500 pesos si ya lo están comprando. Sí. Y en puerta esa noche del sábado 4 de mayo, Coronel Reguera 1474, usted que te va a venir de Bonplano, usted que va a venir de Yapeyú, de Guaviraví, de La Cruz, Alvear, y nos están escuchando por AM840. 2.500 la entrada anticipada, 3.000 pesos en la puerta, apenas una birra, y se acepta Mercado Pago al 544601. ¿Está bien así?
Pero viste, eso yo ya no lo iba a decir. Pero,
bueno, pero para eso está el locutor, si no, ¿para qué estoy?
Está bien así.
Así es. Bueno,
es así como tiene que ser.
Apresúrense, porque Y te iba a decir lo importante que la audiencia nueva que se renueva para seguirlo a ustedes tiene mucho que ver con el estilo. Yo ese día en San José, por ejemplo, y creo que fue en el Festival de los Sheridan, también veía una gurizada que estaban tomando una cervecita así cuando tocaron ustedes, che, pararon la oreja y ahí nomás ya medio que dejaron la cerveza y se pusieron a bailar. Pero fíjate vos, ¿no? Entonces digo, la pucha, mirá lo que hace la música, que estos gurises que podían estar hablando de otra cosa, estaban ahí compenetrados en lo que ustedes le decían, lo que ustedes le contagiaban. Esto es importante.
Sí, vos sabés que están apareciendo también. Yo voy descubriendo en el andar muchos gurises que están tomando, están abrazando el recitado.
Sí,
están
sí.
Están abrazando
sí.
la palabra. Y yo, vos sabés que no dudo en acercarme y tratar de entablar conversación, porque... inclusive me pasa, viste, a ver, sé que se va a interpretar bien, me pasa de tener gente que me tienen como referente, ¿viste?
Sí, señor, sí, señor.
Claro, como el paso del tiempo hace que eso suceda. A mí me pasaba con Julián, lógicamente me pasa con Carlos Jensen, y de repente encontraba, tengo un par de amigos de Mercedes que andan con esto de recitar, que uno se acerca, me muestra el celular que les tiene como fondo de pantalla unos fragmentos de unos versos, ¿viste?
Mira vos.
Me dice, sin conocernos, acérqueme, mira. Y no me diga que no lo escucho, me dice, me hizo mirar el fondo de pantalla. Bueno, y entonces, bueno, vos sabes qué lindo, y desde mi parte de docente ya aflora, y bueno,
claro,
que hablamos un poquito sobre la composición, sobre el modo de componer, de escribir, de... Y estamos embalados en eso, en un tiempo en donde yo digo también, Mario, en que aquellos, las voces con autoridad que teníamos, hablando del chamamé, que eran los que tenían la autoridad sobre cualquier escenario de pelear por los del interior, por los ignorados, por los... Se nos están yendo, ¿viste?
Sí,
y se nos fueron, creo yo, los más fuertes.
Cierto.
Entonces... andamos con eso, yo le digo a la gurizada, tenemos que juntarnos, pero no solo a musicar, a comer un maipú, sino a debatir, a conversar, para que vayan surgiendo otros palenques en que recostarnos, ¿viste?
Claro, claro.
Porque es como que quedamos un poco, permitime la frase que yo ya medio guacho, porque no tenemos quien diga por nosotros, ¿viste?
Así es.
De repente vos viste lo que es Manuelito Cruz cuando... se planta en el escenario y quiere decir algunas verdades.
Sí, señor.
Entonces, yo siempre digo, no tenemos que dejarle solo, porque si no es uno solo. Y dice, pero trae, sí, es muy buena música que hace, dice algunas cosas, pero ahora, si vamos coincidiendo en este debate, yo creo que es necesario.
Sí,
Y entre todos y nos fortalecemos, y bueno, y que de ahí vayan surgiendo las voces representativas, indudablemente vamos a seguir peleando en el buen sentido. Por lo nuestro, ¿no? Nuestros espacios, por lo que consideramos que se debe difundir. Pero gracias a Dios hay mucha gente trabajando por eso. Es como vos dijiste, usaste la palabra de la renovación, hay mucha gurizada haciendo cosas lindas. Y bueno, por eso que vos dijiste, de esos que por ahí dejan la cervecita y se arriman, o se vienen con su cervecita y se arriman al escenario y escuchan, eso por eso es que el compromiso es cada vez más grande, ¿viste?
Exacto.
El desafío es cada vez más grande.
Sí, sí.
Es así.
Bueno, José, te agradezco mucho. Antes del 4 vamos a volver a hablar seguramente por este mismo medio, para hacer otra invitación a la gente, para ya tocarle ya lo último para que se decidan, porque ya seguro hoy se están decidiendo. Así que te agradezco mucho tu tiempo y como siempre, como le dije a la audiencia, cuando hablamos con José, hablamos. Acá no hay media tinta, se habla. Y la M tiene esto, que tiene esta libertad hasta hora de la noche, que no tenemos comercial, no tenemos nada de por medio, entonces se puede hablar y esto es lo importante, pues nos conocemos y nos enchamigamos y te mando ese abrazo tan cordial de que enriquece realmente el programa, ¿eh? Así que un abrazo muy, pero muy grande.
Sí, yo creo que todos estamos muy ávidos de escuchar, Mario, todos estamos ávidos de escuchar. A veces la vorágine de la vida no nos permite detenernos un ratito a pensar, pero tenemos que hacerlo, tenemos que conversar, ¿viste?
Sí,
tenemos que contar, decía Julián, ya se cantó mucho, ahora que se cuente, que se cuente, eso es lo que él terminó con esa idea, ¿viste?
Sí, sí.
O sea, que hay que contar, hay que hablar, hay que conversar, hay que relacionarse.
Exacto.
Así que bueno, Mario querido, yo siempre, sabes lo que mi concepto hacia vos, y bueno, un agradecido eterno a LT12 y bueno, a ustedes que siempre ahí están tendiendo una mano, estoy teniendo el encuentro.
Gracias, Chamigo. Dios te bendiga. Un abrazo muy grande.
Saludos al Tucho. Saludos. Gracias.
Buenas noches.